Y ahora vamos a hablar de un libro, una novela titulada La pequeña guerra, que no es otra que la traducción al castellano de Guerra chiquilla, un libro que puso en el mapa a su autor, el escritor guipuzcoano, fotógrafo, portadista, director de cortos y de videoclips, Lander Garro. Y eso que Lander había publicado otras dos obras narrativas y un ensayo, pero este libro fue una auténtica revelación.
La pequeña guerra, Guerra chiquilla, habla del conflicto vasco, pero desde una perspectiva que hasta su publicación en 2014 nunca se había abordado, la de un niño, hijo de un militar de ETA, refugiado en Iparralde, que vive los 80, cuando el GAL comenzó a actuar con temor e incertidumbre, pero con todos los momentos que un niño puede atravesar en esa etapa, los nuevos amigos, los días de playa, los enfrentamientos con los hermanos, los problemas de comunicación en casa, las inseguridades en la escuela, el descubrimiento de la música, el tour, la llegada del primer amor. La verdad que es un libro entrañable y duro, pero un libro muy hermoso. Ya está con nosotros Lander Garro.
Ya le saludamos, Lander, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Oye, ¿cómo ha sido esto de enfrentarte otra vez a Guerra chiquilla en esa doble lectura que siempre es una traducción? Traducción que has realizado tú junto con tu hermano, ¿no? Pero bueno, después de tanto tiempo de haber terminado el libro, ¿uno cómo se enfrenta a su propia obra?
Bueno, pues con ciertas vergüenzas, porque yo soy bastante tiquismiquis y soy de los que está escribiendo constantemente su propia obra en la cabeza. Entonces, cuando me enfrenté al libro en euskera y empecé a trasladarlo al castellano, me di cuenta que me apetecía escribir otro libro. Y ciertamente tengo que confesar que el libro en castellano es bastante diferente. Es el mismo libro, cuenta lo mismo, tiene el mismo, digamos, el mismo perfume, tiene la misma melancolía, si quieres, pero es otro libro en el sentido de que las secuencias son un pelín diferentes, los diálogos tienen otra chispa. Y en definitiva tengo que decir que además es 40.000 caracteres más largo, es decir, unas 15 páginas más largo.
¿Esto es cosa tuya o de Sigor?
Eso es cosa mía, porque bueno, él hizo una primera traducción, pero bueno, yo cogí esa traducción y empecé, claro, él había hecho una traducción, digamos, pues muy muy fiel y muy leal, ¿no? Entonces yo con esa traducción, bueno, quise hacer una cosa distinta porque...
¿Qué la veías? ¿El sonido un poco ortopédico o así?
Sí, bueno, era un poco adulto. El libro, bueno, él maneja un castellano bastante solvente, entonces, bueno, era un libro bastante adulto, con palabras bastante, digamos, palabros, como se suele decir.
¿Y tú qué querías?
Gente, o sea, de gente mayor, ¿no? Sí, de un niño, exactamente.
Eso, tú querías rebajarlo, entre comillas, al lenguaje del niño, ¿no? Al punto de vista del niño.
Claro, es complicado porque también la literatura naif es un poco horripilante también.
Bastante.
Entonces, bueno, pues yo quería dotarlo de cierta coloquialidad, bueno, algo así como más, no sé, ¿no? Como más directo, más de la calle.
Oye, Lander, ¿cómo surgió este proyecto de hablar de los refugiados y miembros de ETA en Iparralde en los 80, con el GAL ya actuando? Bueno, empiezas antes de que actúe el GAL, pero bueno, enseguida aparecen sus atentados. ¿Y cómo se te ocurrió contarlo a través de los ojos de un niño? Que como decíamos antes, esto no es muy habitual en la narración relacionada con lo que se puede denominar el conflicto vasco.
Bueno, el libro parte de una circunstancia que es muy autobiográfica. A grandes rasgos, lo que habéis comentado vosotros antes, la historia del militante de ETA que huye a Iparralde con toda su familia, es la historia de mi familia. Entonces, yo había vivido aquella circunstancia que en su día fue una circunstancia, digamos, no sé, cómo viven los niños su propia vida, ¿no? Pues circunstancias naturales, digamos, ¿no? Pues uno se choca con su propia vida y piensa que eso es lo que es la vida, ¿no?
Claro.
Que eso es lo natural. Pero bueno, a través de los años uno se da cuenta de que aquello poco tiene de natural y bueno, pues era una historia, como dice mi amigo Xavier Montoya, gran escritor, uno no elige sus historias, ¿no? Las historias le eligen a uno mismo.
Sí, se lo hemos oído decir, sí.
Sí, y bueno, eso es lo que me sucedía a mí, ¿no? Yo tenía esa gran bola, esa gran humareda dentro de mí y quería desprenderme de ella, digamos, quizá en un sentido un poco terapéutico también, y así surge la historia.
Entonces podemos decir que Xavier Ugarte es un poco tu persona.
Bueno,
¿o hay una combinación aquí de niños o de gente con la que te relacionaste?
Sucede una paradoja, ¿no? Y es que cuando uno escribe cuando alguien escribe una autobiografía miente mucho, y cuando alguien escribe una obra de ficción dice mucha verdad, ¿no?
Qué bonito.
Yo creo que Xavier Ugarte es muy profundamente Lander Garro, y más profundamente incluso que el Lander Garro que conocen los demás, porque uno al final siempre tiene una fachada, al final tiene una careta, al final tiene unas trampas que le hacen desenvolverse en la vida, y yo diría que Xavier Ugarte es muy, muy yo.
Tenemos una definición que Chane Rodríguez hizo en la crítica del libro para Pompas de Papel. Dice que Xavier Ugarte es un personaje de una viveza excepcional, porque las inquietudes del niño resultan verosímiles y empatizamos enseguida con ese crío sensible que necesita de sus padres. ¿Xavier representa un poquito la infancia de casi todos?
Bueno, a mí la infancia es un terreno que me apasiona, ¿no? No sé, me acuerdo por ejemplo del Imperio del Sol, el libro de J.B. Ballard, que es un libro que me encanta.
Sobre su infancia en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Eso es, un libro en base a la cual Steven Spielberg hizo la película, que también me encanta como libro. Y bueno, en general, la infancia es un terreno que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque tengo esa cosa de niño que se aferra a la infancia. Y además también soy un poco romanticoide, ¿no? Entonces, bueno, puede decirse que no me cuesta hallar la voz del niño, no me cuesta hallar la voz, hallar un poco la inocencia, hallar, no sé, pues la curiosidad. No me siento como... A veces cuando uno escribe un libro se enfrenta a personajes que le resultan muy complicados y se enfrenta a personajes a los que se siente terriblemente a gusto desde el principio, ¿no? Y a mí con Xavier Ugarte me pasó eso, que me sentía muy bien en su piel desde el principio, sí.
Oye, es curioso, pero según avanzas en la lectura uno tiene la sensación de que esta es una novela sobre el amor y sobre la incapacidad de comunicarlo, porque como les pasa a muchos hombres vascos, sobre todo de una generación, el padre es incapaz de demostrar el amor que siente por sus hijos. No sé si es así.
Sí, sí. Bueno, para mí el libro pivota eminentemente en torno a la figura del padre, ¿no? Yo creo que es la figura principal, es la figura que acarrea todo el libro, ¿no? O sea, toda la familia se ve arrastrada por sus decisiones. Y luego, además, toda la familia se ve golpeada una y otra vez por su manera de ser, ¿no? Entonces, el niño está constantemente suplicando el cariño del padre e intentando entenderlo. Y, además, pues claro, anda persiguiéndole a todos los que va, ¿no? Entonces, para mí es un libro que explora de manera muy profunda lo que es la figura paterna, ¿no? También está la figura materna, que me parece que en este libro es como más, bueno, mucho más delicada, ¿no? La figura materna, y quizá desde el punto de vista literario no es un personaje tan logrado, porque claro, la figura paterna es un personaje súper complejo, ¿no? Y eso para un escritor siempre es, no sé, digamos que es una pieza muy, ay, ¿cómo se dice? Muy tentadora, ¿no?
Claro,
porque tiene esa parte de adorable y esa parte de cabrón, digámoslo así claramente. Entonces, pues bueno, para el escritor está muy bien moverse en ese terreno, ¿no? Y luego, claro, luego como es fuente de conflictos, pues el conflicto también es muy interesante desde el punto de vista literario, ¿no? El conflicto que tiene el padre constantemente con el hijo mayor, pues a mí me da una vida terrible cuando estás escribiendo el libro, ¿no?
Oye, perdona la pregunta, que es un poco personal, pero tú eres padre y ¿crees que la relación de los padres con los hijos ha cambiado con respecto a estos personajes que tú retratas ahora mismo?
Bueno, yo creo que ha cambiado, bueno, sustancialmente, o sea, ha cambiado totalmente. Yo, bueno, a veces ahí me cuesta recordar cómo era aquello, ¿no? Recordar cómo eran ellos. No todos, ¿eh? No todos. Yo creo que, bueno, quizá aquí nos estoy escuchando y esté un poco horrorizado, ¿no? No todos, pero bueno, la generación de nuestros padres es una generación terriblemente insensible, ¿no? Para con las necesidades de la gente de su alrededor.
Eso es verdad. Fuera quien fuera el padre y en las circunstancias en las que estuviera, ¿eh? No porque estuviera en el mundo de ETA. La mayoría de los padres, de nuestros padres, se tiraban todo el día trabajando y prácticamente no tenían ninguna relación con sus hijos.
Sí.
Que eso era así, vamos.
Y luego también está el tema de la patria, ¿no?
O sea, claro.
En los años 80 la patria está por encima de todo y el sacrificio por la patria y el sacrificio por el país y el sacrificio por esas ideas tan grandes, uh-huh. que claro, desde el punto de vista del niño son todo problemas y obstáculos, ¿no?
Oye,
el niño en un momento dice, sí. ¿No? Que me importa a mí la patria si no está mi madre, ¿no?
Si no está tu madre. Bueno, lo que decías antes del enfrentamiento del hijo mayor con el padre también va en esta dirección, ¿no? Es curioso que, y hasta divertido, que al revolucionario de ETA le surja un hijo anarquista con el lema en su camiseta de ni Dios, ni patria, ni rey.
Claro.
Que eso le pone al padre, vamos, le saca de sus casillas.
Lo de Dios y el rey no, le importa.
No, pero lo de la patria sobre todo. Claro.
Sí, ahí me encanta, Esa secuencia es una de las secuencias que más me gusta.
Es que es genial.
Porque, claro, el chaval aparece ahí con toda su buena intención, con toda su inocencia, sin saber muy bien qué lleva en el pecho, y claro, el padre no se lo puede creer, ¿no? Y dice, bueno, ¿tú sabes lo que es la patria, muchacho? Pues ahora te voy a explicar, ¿no? Y bueno, a mí me encanta eso, ¿no? Me encanta el padre cómo se pone en plan súper pedante y el niño, pues, cómo se defiende con... Bueno, yo creo que el chaval tiene su verborrea y sabe defenderse, pero claro, el padre lo machaca.
Bueno, en realidad el conflicto, la violencia está ahí presente en tu novela, pero claro, tú la narras a través de los ojos del niño que solo se ve afectado cuando, bueno, le toca más directamente, ¿no? En este caso, cuando los GAL atacan al padre de uno de los amigos del niño y lo matan. El descubrimiento de una pistola escondida, las precauciones a la hora de montar en el coche, esos ritos cotidianos, eso es lo que el niño ve habitualmente, que forma parte del escenario, pero que es casi solo una parte del mismo. Parece como si el niño ve solamente a través de un tubo y está viendo una parte de la realidad, ¿no?
Sí. Luego hay un par de secuencias en las que el niño tiene una... Bueno, hay... Ahora no tengo el libro completo en la cabeza, pero hay tres secuencias en las que el niño sospecha un poco de qué va la historia, ¿no? Hay una secuencia en la que encuentra una pistola.
¿No corta esto?
Hay una secuencia en la que encuentra la pistola. Y claro, ahí es donde, digamos, se da cuenta de qué va la historia. Luego hay otra secuencia en la que va a Madrid y una amiga de la familia le cuenta pues que ahí ha muerto Carrero Blanco. Uh-huh. Y luego hay una tercera secuencia, de una secuencia que a mí me gusta mucho, que es una secuencia en la que se ve el mismo conflicto dentro de una misma familia, ¿no?
Entre los dos hermanos.
Sí.
Entre el padre y el tío.
Eso es. Porque uno de los hermanos es empresario y otro es miembro de ETA y el empresario va a pedir la ayuda... Uh-huh. al miembro de ETA, y el miembro de ETA pues le manda con cajas destempladas.
Por cierto, que todo sucede durante una etapa del Tour, esta secuencia,
sí.
Que tú eres un aficionado al ciclismo de
sí.
la leche.
Sí.
Solo hay que ver tus perfiles para ver la de fotografías que tienes vestido de ciclista, vamos.
Sí. Soy muy aficionado y, bueno, uno siempre intenta hacer pequeños homenajes a las cosas que le gustan, ¿no? Y yo siempre intento hacer un guiño al mundo de la bici, a mis amigos de Tropela y siempre tengo un ojo ahí, sí.
Bueno, este libro, como decíamos antes, para ti resulta ya un poco antiguo. Supongo que desde que lo terminaste, incluso desde que terminaste la traducción al castellano, estarás escribiendo algo más que no sé si puedes contarnos o no eres amigo de hacer estos avances, que ya sabes que las supersticiones son libres.
Bueno, estoy escribiendo la historia de Xavi Ugarte de mayor.
Ah, sí, ¿eh? O sea, que sería una especie de continuación.
Sí,
o
sí.
O sea, La Pequeña Guerra, la secuela.
Sí, porque me gustaba mucho el personaje, estoy muy a gusto en él y es un poco, no sé, digamos como el Bandini de Fante, ¿no? Uh-huh. Que lo saca a pasear a todos lados, ¿no?
Qué bueno, está muy bien, sí.
Y bueno, es la historia de Xavi ya, que es mayor y está en Barcelona y es fotógrafo. Y bueno, historias de, bueno, más quizás relacionadas con el arte y... Y bueno, también va a tener su parte de política, pero bueno, bueno, es, digamos, Xavi Guardiola más de Mallorca, en la gran urbe.
Uh-huh. Oye, no sé, que no me gustaría que se nos olvidara, tú eres portadista, has hecho unas portadas maravillosas de libros, por ejemplo, para la Editorial Susa, pero no has hecho la portada de este libro, de La Guerra Pequeña.
De la traducción.
La ha hecho Juan Maramendi, y te voy a decir una cosa, ha hecho una portada increíble, esos pequeños coches de juguete metálicos con la pistola entre todos ellos. Para nosotros, antes lo estábamos comentando, una de las mejores portadas que se han hecho para narrativa en Euskal Herria en los últimos años.
Bueno, bueno, tengo que decir a favor de Juan Maramendi que es un tío súper fino. Uh-huh. Y un tío con muchísimo gusto. Y tengo que decir a mi favor, que romper una pequeña lanza. Es que la idea de la portada es mi idea.
Vale, vale. Está muy bien, está muy bien. Pero, no, pero la elección de los coches, el colorido y tal, hay una especie de equilibrio en toda la portada.
Fino. Es súper fino, Juanma.
Es maravilloso.
Es súper fino, Juanma.
Oye, no sé si sigues haciendo cortos, has hecho muchos videoclips para músicos, Kensaspi, Pechis, Orkun, Eñaute Lorrieta, ¿sigues en esa actividad?
Sí, sí, bueno, ahí andamos. Sí, porque Eñaute Lorrieta va a sacar este año un disco y ya me han cargado dos vídeos y bueno, ya estamos hablando de esas cosas y bueno, ahí sigo.
Y luego,
este invierno he estado haciendo para Euskal Televista un programa que se llama Olkijokoa, que era el seguimiento del campeonato de Bertsolaris y he estado en eso y bueno.
Uh-huh. Oye, te vamos a decir una cosa que nos pareces un actor verdaderamente tronchante, ¿eh? Enzo Morroak, el corto que codirigiste con Antxon Aldekoa y del que escribiste el guión, haces un personaje en plan Woody Allen de lo más divertido. Oye, bueno, no sé si has pensado dedicarte a esto profesionalmente.
Bueno, te agradezco mucho, Félix, tus palabras. Además, viniendo de ti son para mí un grandísimo honor. Pero bueno, digamos que no doy la talla como actor.
¿Qué? ¿No te gustaste?
No, pero ahí estabas fenomenal, ¿eh? Que hemos visto el corto.
Yo creo que te diseñaste incluso
el
personaje.
Bueno, a mí me gusta mucho actuar, en realidad, claro, yo no soy actor ni nada, pero para ese corto, bueno, hacía falta uno y me puse yo mismo, y ahí me encanta, bueno, no sé, si alguien, oye, mira, ahora mismo lanzamos aquí una oferta, si alguien quiere contratar mis servicios...
Oye, de verdad, estoy. Pero para comedia. No sabemos si en tragedia y drama estarías igual. Oye, ¿has pensado en un largometraje o es algo que crees que te pilla muy lejos?
Yo tengo el sueño de un largometraje, tengo una idea para un largometraje, y estoy en ello, pero bueno, ya sabes cómo es el cine, pues hace falta financiación y tengo la idea de hacer una película que es una película sobre la pérdida, porque a mí me pasa como padre que me gusta mucho esa hora en la que los niños se van a dormir. Uh-huh. y comparte los secretos con ellos y las confidencias, y porque los niños se ponen súper comunicativos a esa hora. Uh-huh. Entonces, en ese
porque
momento...
Porque no quieren irse a dormir, entonces hablan por no irse a dormir.
Eso, entonces despliegan todos sus encantos, todas sus intimidades, ¿no? Y se ponen contigo a hablar de cualquier cosa. Y en esos momentos, a mí más una vez me ha pasado imaginarme qué sería la pérdida de un niño, ¿no? Uh-huh. Y tenía muchas ganas de contar la historia de la pérdida, del duelo, de un niño en una pareja, cómo la pareja se desmorona, ¿no? Y ese es el proyecto de largometraje que tengo. Y tengo un medio guión ahí, pero me falta dinero.
Bueno, productores del mundo, no podemos quedarnos sin esta película.
Ir a la página web de Lander Garro para ver lo que hace y veréis cómo vais a saltar la panoja inmediatamente. Vamos.
Bueno. Lander,
compañero, muchísimas gracias. Hemos hablado de La Pequeña Guerra, Guerra Chiquilla, en su versión en euskera. Pero bueno, cuidado que os encontraréis con Lander Garro en multitud de cosas. Otra cosa es que no sepáis exactamente qué ha dirigido esto o aquello, pero ahí está este hombre trabajando y ahora todos tenemos que hacer un ejercicio de mandar energía para que ese largometraje acabe llegando a nuestros cines. Lander, un abrazo, compañero.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
Hasta la próxima.
Abur. Abur.